Listo, pues bienvenidos mis queridísimos emprendeduros a otro podcast de Los Emprendeduros. Conmigo tengo a mi mejor amigo y socio Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Y también el grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados. Sergio, aunque no lo crean, les mandé un saludo de capitán porque el güey tiene un barco, tiene coches. Sergio es el que más está forrado de todos nosotros y ustedes ni saben, jefes. Ajá. Gana bien el buen Sergio. En fin, bienvenidos al podcast de Los Emprendeduros donde platicamos de la economía, negocios, emprendimiento y más cosas financieramente hablando. Entonces, Ro, hay muchísimas cosas que han pasado esta semana. Sí. Muy ridículas, como el bloodbath, o sea, la matanza que hubo de cripto de un día, pero ahorita todo se ve recuperado. Pero vamos a platicar, como siempre, vamos a darles una actualización de mercado a todos.
Así es.
Dentro de esta vamos a hablar de que los minoristas anunciaron sus ingresos, o sea, Walmart, Lowe's, Target, etcétera. También vamos a platicar de los precios de los recursos naturales, porque siguen subiendo. Mm-hmm. Creíamos que iban a bajar, pero Nope. Y también porque cayeron las cripto, que es una respuesta bastante sencilla y después el pánico, pues bueno. Sí. Y las consecuencias relacionadas con la guerra entre Palestina e Israel. No se preocupen, no vamos a platicar de a qué lado le vamos, nada que ver con el conflicto, solamente vamos a hablar de las consecuencias financieras, monetarias, que esto trae a la mesa, porque uh-huh. Este es un conflicto que lleva cientos de años que jamás va a ser resuelto, así que no importa de qué lado seas, todo va a seguir así de la verga. Después de nuestra actualización de la economía, también vamos a platicar de Google Cloud se asocia con SpaceX. ¿Qué tipo de movida es esa? ¿Qué quiere Elon? ¿Qué quiere Google? ¿Que vas a buscar un satélite en Google? No es cierto. Perdón, sí entiendo un poco más ese tema.
Lo que sí es que ganan los dos.
Siempre. It's a win-win, ¿no? Sí. Michael Burry, el güey de el Don de The Big Short, no sé si se acuerda, el güey que predijo, el Don que predijo el 2008, el boom del 2008.
Exacto, el personaje Christian Bale.
Así es, en la película, está apostando en contra de Tesla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me debería poner a llorar, a pensar? La neta, les voy a decir algo, no estoy invertido en Tesla, así que me vale madres. Pero también hay otro lado que lo está defendiendo y que está diciendo, no, nosotros le vamos a apostar el doble a Tesla ahorita.
Exacto.
Entonces ahorita platicaremos de eso. Y para acabar, vamos a hablar de Fidelity, que es un trading app como Robin Hood o como lo que gusten, que va a abrir su app para niños mayores de 13 años, que vayamos todos a chingar a nuestra madre ya con el mercado, que de por sí es inaguantable estos días. Pero ¿por qué no meter a los niños? Eso sí, quienes estamos en Dogecoin sabemos que nos vamos a ir al cielo, porque cuando los niños puedan invertir, ¿en qué crees que va a ser la primera pendejada que van a invertir?
Ahorita platicamos de eso.
Pero no, Rodrigo. Acceso, vamos a empezar por atrás. En fin, empecemos, Ro. ¿Qué onda con los mercados? Los minoristas anuncian ingresos.
Mira, los mercados han estado a la baja desde la semana pasada y siguen bajando. Hoy estamos grabando en jueves. Tuvieron un ligero rebote, pero no recupera todo lo que han estado perdiendo. Claramente han sido las empresas de tecnología que siguen ajustándose. Han habido muchos ajustes muy fuertes.
Sí.
Pero increíble, esta semana los minoristas nos dieron muy buenas noticias. Todos esperaban que crecieran comparado con ventas del año pasado, porque el primer trimestre fue justo antes de que entrara la pandemia por completo, que fue más o menos en marzo. Y se esperaba que fuera mejor que el año pasado, y sí fue mejor. Pero fue mucho mejor de lo que esperaban. Walmart presentó utilidades de 6% más arriba de lo que esperaba, comparado con el año pasado, y lo que se esperaba era 2%.
¿Cómo crees?
O sea, sí, más del doble.
¿Qué se debe esto?
Se debe a
varias
cosas.
Yo tengo varias teorías, pero dame.
A varias cosas. O sea, los paquetes de estímulo, la verdad que están ayudando, los beneficios de desempleo siguen ayudando bastante. Y honestamente que la gente está preparándose para retomar su vida. O sea, desde que empezaron las vacunas en noviembre y diciembre, hasta ahorita, todo el primer trimestre, la gente que ya se pudo
vacunar,
poner la vacuna, ha estado planeando el resto del año, ¿no? Entonces están comprando todo lo que no podían comprar antes, y pues los minoristas más grandes, Target, Walmart, y todos estaban listos para recibir todo ese dinero y ofrecer todos los productos que tienen, ¿no? Que son los más grandes en Estados Unidos. Y sí, fue increíble. Lo que más me llamó la atención fue que Home Depot y Lowe's sigue creciendo a niveles ridículos.
Para que sepan, Home Depot vende todo lo que necesites para tu casa.
Es una ferretería,
es una ferretería enorme. Es como...
¿Hay Home Depot en México, según
¿Sí yo? ¿Hay?
Sí, sí.
Discúlpenme. Claro. Y bueno, Lowe's es la que no hay en México.
Lowe's no hay en México.
Pero Lowe's es más o menos exactamente igual. Entonces, para que tengan una idea de lo que está hablando acá el jefe.
Y ellos habían ya anunciado que esperaban que este año hubiera una baja en ingresos de por todos los proyectos de hazlo tú solo en tu casa, todos los proyectos en casa, la oficina en casa, todo eso estaba ya cambiando, iba a regresar un poco más a la normalidad y habían ajustado sus expectativas, pero obviamente no pasó eso y volaron la sacaron del parque, digamos.
Yo diría que no es nada fácil decir que, güey, vamos a esperar a que baje la gente queriendo hacer proyectos en su casa ahorita, sobre todo después de ver todo el desplazamiento de gente que se fue de una ciudad a otra, la gente que vino a Texas, la gente que vino a Austin, que por cierto, ya dejen de cambiarse de California a mi Austin, ¿ok? No los queremos ver aquí. Uh-huh. Entonces, eso solo lo hacen la pinche gente culera, güey. Pero esa transición sigue pasando. Uh-huh. Los mercados siguen calientitos en cuanto a casa se refiere, ¿no?
Así es.
¿Y eso qué te indica? Que va a haber remodelación, quieras o no. Nadie va a entrar a una casa y decir, ah, huevo, aquí están mis llaves y ahí la van a dejar.
No.
Y sobre todo con toda la información que existe en línea. Que eso, para mí, yo creo que esa es la diferencia más grande. Te quieres aprender algo. ¿Quieres hacer algo en tu casa? Ya lo puedes hacer tú, mano.
Sí.
Puedes buscar cómo hago. Yo he estado viendo videos como loco.
¿Cómo hacer ciertas cosas?
De lo que voy a hacer es mi jardín. Quiero poner un pasto mamoncísimo y estoy aprendiendo a cómo cuidarlo, cómo hacerlo, qué tengo que cortar, qué no tengo que cortar. Y la neta, toda la información está en línea. Está bastante fácil.
Sí, me imagino que hay, o sea, un sinfín de videos en YouTube de cómo cuidar tu pasto y todo.
Y es exactamente a lo que voy. La gente está viendo y dicen, güey, yo puedo hacer eso en la casa y te empiezas a ahorrar dinero. Y sobre todo con, bueno, ahorita tenemos el problema de cuánto cuestan los recursos naturales.
Así es.
Pero normalmente si estás comprando todo a precios normales, ¿por qué no le harías algo a tu casa si tienes tiempo?
Claro.
Y sobre todo porque las compañías neta no van a regresar a trabajar de su casa. Es más eficiente trabajar como estamos trabajando. Habrá unas que necesitan.
Muchos, o sea, dependiendo el negocio y el dónde rubro, están. Claro. Porque exactamente, el rubro. Porque, por ejemplo, los bancos en Nueva York están ya desesperados de traer a toda la gente de vuelta porque obviamente el tener a toda esa gente que son traders, que son, o sea, los banqueros en un mismo edificio hace mucho más eficiente todo el tema, ¿no? O sea, porque los. Y genera ese como. Pues es un sentimiento que les da específico de competencia, de ir a buscar ciertas cosas, de estar. Ahora sí que, pues al tiro, ¿no?
O sea, sí, claro, ciertos rubros lo necesitan.
Ajá, hay otros que, pues no. O sea, muchas empresas de tecnología, o sea, Facebook ya anunció que nunca va a regresar el 100% de su gente a su campus. También Google, también Microsoft, o sea, casi todos están diciendo va a haber una. Pues diferencia entre cómo se va a trabajar, que sí va a haber gente en oficina, dependiendo el trabajo específico que estén haciendo, y también preferencias. Si quieren ir a la oficina, bienvenidos.
Claro.
Pero si no, o sea.
Sí, te puedes quedar mejor en tu casa, claro. Porque si eres eficiente, de todas maneras, haciendo lo que estás haciendo, nos sale mucho más barato a todos que estés en tu casa y aparte estás más contento.
Correcto.
Viendo a tu familia, cuidando a tus hijos, lo que la gente chingadas haga cuando esté en tu casa.
También de eso depende, ¿no? O sea, si en tu casa. Es un lugar de paz y zen, pues adelante, ¿no? O sea, va a estar bien. Pero si tu casa te está causando conflicto en trabajo...
Que hay mucha gente. ¿Cuántos amigos no conoces que están casados que es de ya necesito que mi mujer se largue o yo me largue a algún lado porque ya no la aguanto?
Sí. O sea, y eso es parte de lo que justamente Home Depot y Lowe's estaban pronosticando, que la gente sí quería regresar a trabajar y realmente no lo hemos visto.
Yo hubiera puesto esa apuesta literalmente tal cual como está reflejada hoy porque... Platicamos, ¿qué fue lo más grande que hizo esto? Cambiar la actitud de todas las personas y cambió esa actitud que normalmente tarda 6-7 años en cambiar comportamiento, actitud, cómo ves las cosas. Pasó en chinga. Uh-huh. Y cuando pasó tan rápido, pues obviamente estos son los spills a dónde se va a ir el dinero en estas situaciones. Y si se fue el año pasado, va a seguir yéndose este año y todavía tienen mucho más camino porque... Todavía nos falta que el resto del mundo se vacune también y que nos alcancen. Entonces, eso quiere decir que van a poder seguir haciendo lo mismo. En otras partes siguen encerrados, etcétera. No veo un slowdown ahorita, menos de que la economía se vaya al... Bueno, la bolsa, porque la economía sí está puteada.
Sí.
Pero la bolsa que se vaya al carajo y que se lleve a todos entre las patas, y ahí es donde la gente no va a tener dinero. Vimos un poquito de eso ahorita, de su reacción, pero ahorita platicamos de eso. Platiquemos también del precio y los recursos, porque eso es una cosa importante para esta...
Exactamente, porque los recursos naturales están subiendo, o sea, todos. Si estás viendo el precio, menos el petróleo, pero fuera de eso... O sea,
la madera.
La madera, el acero, el cobre, el paladio, todos los elementos naturales, digamos, para las
mineras. Paladio no hay, a la verga.
Bueno, exacto, pero, o sea, hay muchísimos elementos que sí se usan para construcción, para manufactura, o sea, el mismo aluminio. Hay escasez por todo el mundo.
Porque, ah, no me digas. Sí. ¿Hay escasez de latas?
Sí.
No me pregunten por qué sé.
Y el tema es un problema porque las empresas se están preparando para no volver a tener los problemas que han tenido durante el último año. De estas cadenas de suministro que los paran, tienes parados la mitad de tu producción, tienes, o sea,
retrasos en toda tu línea de producción.
Y eso cuesta dinero. A todas las empresas les está costando muchísimo porque tienen que seguirle pagando a sus empleados. O sea, las máquinas, al no estarlas usando, pues
estás
perdiendo dinero. Entonces, al final del día, las empresas se están preparando y están sobrecomprando todos los insumos que necesitan. Y esto, pues, que está causando, pues, todavía más escasez.
Esto es literalmente como cuando empezó la pandemia que la gente fue a comprar papel de baño.
Exactamente.
Pero las empresas lo están haciendo con los recursos humanos
y el naturales. Cloro. O sea, justamente eso que de repente veías que en Amazon una botellita de gel antibacterial se iba por $40. O sea, ese tipo de cosas es lo que estamos viendo ahorita en recursos naturales porque uh-huh. las empresas están comprando todo apanicados de que no les vuelva a pasar esto.
Claro.
Y se están literal comprando insumos para más de un año, que no deberían de, porque lo único que hacen es ponerle la madre al resto y a la demás gente que sí lo necesita para su producción inmediata. Y por ende va a seguir creciendo porque no hay suficientes recursos disponibles en este momento para satisfacer toda esa demanda. Y el problema es que si los productores crecen su producción a ese nivel, después se van a quedar con un chorro de producto porque ya no lo pueden vender a esta persona.
Esto es lo que yo me pregunto aquí. ¿Por qué nos estamos acabando los recursos naturales? ¿Por qué están subiendo tanto de precio? ¿Es porque no hemos podido fabricar más de o explotar más de por cierto tiempo? ¿O literalmente el consumismo, si lo podemos llamar así, perdón, no sé hablar bien?
Creo que es un poco los
explotó.
Dos.
Explotó. Porque esto sería una muy mala señal para el futuro, ¿no? Si nos estamos acabando los recursos a este paso, que literalmente nada más no alcanza las latas, no alcanza el acero, no alcanza la madera, ¿qué pedo? Pues, entonces tenemos que destruir más bosques, ¿qué vamos a hacer?
Es justamente eso, y al final del día lo que quieres ver es por qué está pasando esto, ¿no? O sea, cuando lo ves, son las empresas literal apanicadas de que no les vuelva a pasar esto, que no quieren perder dinero, están planeando demasiado agresivamente hacia el futuro. Y aparte, si lo combinas con un crecimiento en el consumismo alrededor del mundo, pues eso es un doblete que pues claramente está subiendo los precios de los recursos. Y como decía, los mineros pueden trabajar hasta cierto punto en producción, o sea, porque claro, necesitas incrementar la producción en una mina toma mucho tiempo, no es algo que puedes hacer en 3 meses, o sea, toma años. Entonces, poder llegar a hacer eso, yo creo que ya están trabajando en eso, pero también tienen que planearlo bien ellos, porque si luego producen de más, se van a quedar con esto y luego hay una sobreoferta de este recurso natural.
Que lo hace bajar de precio. Como el loco destruye industrias. Y como sabes, la industria minera trabaja en márgenes
súper pequeños,
de centavitos. El rollo, y íbamos a abrir un negocio de minería juntos, sí, aunque no lo crean. Bueno, no era minería. No. Era un negocio que era eliminar básicamente toda la contaminación de la minería.
Exacto.
Era la idea. Pero como se imagina, necesitas muchísimos millones de dólares.
Así es.
Entonces, nos empapamos un poco de eso, pero los márgenes de la minería es una mamada.
Hey,
son centavos en centavos. Si baja el precio tantito de algo, esas compañías literalmente están fuera del negocio.
Justamente.
Y es lo que a mí me espanta, porque se ve, la demanda ahorita está perra. Uh-huh. ¿Nos vamos a acabar todo o van a quedar estas empresas con de más? Y si se quedan con de más, cuando bajen los precios, ¿cuántas empresas de esas van a quebrar y cuál va a ser el resultado de ello? Es una posición interesante.
Sí, y para eso literal existen todo lo que son los pues las apuestas. Para eso es el Chicago Mercantile Exchange, para protegerte de este tipo de cambios y subsistir a cierto punto, porque pueden comprar contratos futuros donde al final del día lo que están haciendo es asegurar un precio de venta de aquí a 6 meses. O sea, ya que haga el mercado lo que tenga que hacer, chance pierdes, chance ganas. Pero lo que estás haciendo es asegurar el precio de venta.
Claro.
Que tenga sentido con tus márgenes y tú ya, eliminas tu riesgo. Y eso lo hacen muchísimas empresas mineras porque pues, tienen que al final del día. Y es más, hasta México ha hecho eso. El gobierno de México hizo contratos futuros del petróleo cuando el petróleo estaba por ahí de $100 o $120. Justo antes de que colapsara a 30 y México seguía vendiendo su petróleo por 3 años a $100 el barril. Y le salió muy bien, pero si hubiera subido más, pues ahí perdían dinero. Pero, o sea, se vieron muy astutos haciéndolo. Ya no estamos en eso, pero lo hacen todas las empresas mineras del mundo. tienen que trabajar en eso y por eso el Chicago Mercantile Exchange es tan grande, porque sí, es un mercado gigantesco.
Va a ser cosa de ver, honestamente, a ver qué pasa, porque es algo que nunca hemos visto. Nos hemos acabado los recursos antes.
No, este nivel de escasez, no. Este nivel de escasez, a mí nunca me ha tocado verlo, pero sí, o sea, se entiende el porqué. Hay una razón detrás de, no es algo que nada más es por... Ah, pues nada más no podemos producir suficiente. No. Sí puedes, pero la gente está panicada y comprando lo tonto. Pero bueno, no lo tonto, pero...
Pero es a lo que vamos. No sabemos si esto va a seguir, cómo va a acabar. Y para no cambiarte el tema, ¿por qué se cayeron todas las criptomonedas? ¿No?
Sí hubo una caída, o sea, una masacre.
Pero, güey, fue de 40% ayer miércoles. Ajá. Fue ayer... El miércoles.
En la mañana. O sea, literal, pasó como a las 6 de la mañana, hora de México, hora de centro.
Sí.
Y qué caída tan gigantesca.
¿Qué la causó?
La causa del gobierno de China, porque como ya habíamos platicado justo en el episodio pasado y hace como 3 episodios que habían anunciado su moneda digital, el yuan digital, China salió a decir que va a imponer bloqueos y va a, pues, simplemente... No penalizar, sino, bueno, sí, también, pero prohibir todas las transacciones de criptomonedas dentro de su territorio, porque lo único que quieren hacer es promover su propia moneda. Pero al hacer esto, China es uno de los mercados más activos en cuanto a criptos. Y eso causó una venta masiva. O sea, hubieron más de 700,000 usuarios que cerraron sus cuentas el día de ayer.
No mames, o sea, yo no sabía eso.
Liquidaron sus carteras. Fue de, no, pues... voy a sacar ya todo lo que tengo en cripto y eso representa miles y miles de millones de dólares. O sea, imagínate, nada más, o sea, y aparte de eso, causa una caída de precio y el resto del mundo pues reacciona, ¿no? Empiezan también ellos a vender apanicados de que todo se está yendo del carajo y pues así pasa.
Y por cierto, cuando pasa eso, normalmente quieres comprar cuando baja hasta... Eso es una oportunidad grande. Si eres... Uh-huh. O sea, si ya estás ruco y lo has visto, cuando baja el mercado es de... ¡Ay, qué rico, güey! ¿Sí? Hay una muy buena oportunidad. Y como todo, ¿no? O sea, cripto, lo que no sabes es... ¿Va a volver a subir o se va a quedar ahí por años?
O va a bajar
porque
más.
Porque tenemos todos el trauma de lo que pasó en el 2018-19.
2017 o 18. Bueno,
cuando cayó Bitcoin de 20 mil dólares a...
3 mil.
Sí.
Porque cae en un día a 10 mil y ahí todo el mundo empieza a volver a comprar y de repente el día siguiente, ¡pum! Otra vez. A 7 mil. ¡Pum! Al día siguiente a 3 mil. O sea, eso es lo que pues muchas veces te da miedo. Cuando ves una caída así es como de... ¿Esto es el inicio de una caída tan interesante como esa o no? Porque lo mismo cuando empezó la pandemia el año pasado, que empiezan los mercados a caer, eran... O sea, cada día era un nuevo bajo.
Sí.
O sea, no es como que sabías cuándo iban a dejar de caer.
No, ese es el pedo. Nunca sabes cuál es el fondo,
el fondo
de esto. Ajá. Y ahora, caen las cripto... Todo el mundo se pone a vender como loco. Y esto es donde yo quiero hacer como un paréntesis. Porque todos los exchanges acá en Estados Unidos, donde puedes comprar tus criptos, Coinbase, Robinhood, lo que quieras. Todos esos exchanges, cuando cayó hasta abajo, los cabrones dijeron, ¡ay, tenemos problemas por la cantidad de usuarios que están intentando vender!
Sí.
Y nadie de los privados nos pudimos meter a comprar hasta abajo.
Claro.
Yo estaba en línea mentando madres en Twitter, diciendo que vayan a chingar a su puta madre por los huevos de hacerlo tan...
Sí, tan descarado.
Es descarado, descarado. Y ves el precio que toca piso a 29 mil en Bitcoin, por ejemplo, y empieza a subir a 35. Y ya que está en 35 es de, ¡ay, qué crees! Ya sirve todo, güey.
Ya puedes
Entonces,
usarlo.
¿Quién chingados compró todo eso? No, que vayan a chingar a su madre. Eso fue saqueo. Nos robaron a la verga a todos los que pudimos entrar ahí para ellos darse su oportunidad. Y ahora que lo tienes que pensar, es algo bastante peligroso. Porque todos estos intercambios tienen la habilidad de saber cuándo quieres vender, cuál es tu margen. Entonces, saben que cuando baje de tanto, tanta gente va a dejar de comprar. Uh-huh. Y saben que cuando subas a tanto, tanta gente va a soltar. Entonces, ellos también tienen ya una ventaja, como lo sabemos, de crear tanto software. Todos los datos y las analíticas que te da la gente misma de cómo está usando todo por adelantado y sobre todo en una plataforma tan robusta como esa, es literalmente te están diciendo, oye, güey, mañana todos vamos a vender a esta hora. Y tú ya lo sabes porque tienes todos los números atrás y nadie lo ha dicho.
Bueno,
y lo mismo pasa con las acciones, con los nuevos apps. Entonces, ahora los manejadores de mercado tienen un mejor índice por adelantado para entender qué chingados va a hacer la gente y cuál es el comportamiento, qué tanto porcentaje se quiere salir, a cuánto, cuándo es que van a comprar otra vez. Y ellos entienden mejor que nosotros, por la información que tienen, cuándo deberían de entrarle. A mí se me hace una movida muy pendeja, ahora ya viéndolo en este nivel, que estas instituciones sean instituciones públicas. A lo que me refiero es que son empresas públicas donde hay interés de muchísimas empresas.
Claro.
Que hay, porque son lugares donde las empresas grandes invierten, ¿no? Uh-huh. Estás invirtiendo en monedas, estás invirtiendo en cripto, estás invirtiendo en esto. Pues qué chingón, güey, porque toda la gente que hace todas esas inversiones es la gente que también es dueña tuya. Uh-huh. Todos estos hedge funds, todos estos fondos gigantescos de inversión son tus dueños y tus socios porque te invirtieron cuántos miles de millones de dólares. Ellos tienen acceso a esta pinche información. ¿Quién crees que...?
Digo, no sé si ellos tengan acceso a esa información. Es,
entre, o sea, los que más pagan y que se... Entre seguro. Todos, no mames.
O sabemos, sea, que Wall Street es lo más insider trading que existe.
O sea, es
real.
Es a lo que voy. No cerremos los ojos a lo que está pasando.
No. Y puedes compararlo con el tema que pasó con Robinhood y Citadel y
pero
Melvin
es eso.
Capital.
Lo están, o sea, deteniendo en
cuando
en
les conviene, claro.
Y eso
se aprovechan del mercado y luego ya dejan que el resto, o sea, se vuelve a hacer. Eso es corrupción, o sea, literal en tus ojos.
Pero
eso no hay otra.
Es la corrupción más grande. Sí. O sea, esto es la corrupción más grande que he visto en mi pinche vida, así de... No corrupción más grande, pero la más en... ¿Y?
Sí, ¿y qué vas
me
a hacer?
Me vale verga, güey. Claro. ¿Y quién les va a decir algo?
El tema, o sea, Coinbase específicamente, que acaba de hacer su
oferta inicial.
Obviamente son, o sea, muchos millones de socios ya en este momento. O sea, no,
pero somos chiquitos todos, güey.
Todos. No. Entendido. Hay unos que, o sea, aparte de los socios originales, los que le invirtieron originalmente, son los que tienen acceso a todos estos datos. El cómo los usen, eso está en... Ahora sí que en... Le conviene al SEC tener que ver cómo están haciendo eso. Porque el SEC tiene... No nada más porque es una empresa pública, sino también porque ellos son manejadores de un nuevo mercado. El tema es que el SEC no le compete ver el tema de cripto. Porque cripto los catalogaron como
el oro.
Commodities. Uh-huh. Ajá. Entonces, al fin del día es como para el Chicago Mercantile Exchange. Pero ¿quién los tiene que regular? Honestamente, ese es el problema. Que ellos están como por encima de la ley por ahorita... Porque no hay regulaciones que
no, y aunque existan, lo vimos, el SEC, o sea, ¿qué hizo cuando Robin Hood, o sea, chingó a todo el mundo?
Sigue la investigación, pero no van a hacer nada.
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 Nada. ¿A qué momento, cuándo es cuando vamos a decir ya, güey? No mames, ya.
Ya, no sé. O sea, Robin Hood acaba de sacar con una nueva... una noticia de que va a dejar que los usuarios de... O sea, pequeños como tú y yo, puedan entrarle al precio del IPO, o sea, pre-IPO. Que puedes comprar al precio que la empresa está dispuesta a vender. Y ya lo que pasa en el mercado, pues... Como si fueras un banco gigante,
entiendo,
que antes era literal solo
que,
eso.
Que está de huevos, pero aún así tú no tienes todo el insider trading information que estos cabrones tienen.
No, nada.
Que es, de nuevo, es una mamada, es una decepción muy grande ver que a la gente le está pasando lo que me hicieron a mí hace años. Pero la mía fue más como... La mía fue análoga. Esta ya es digital, porque ahorita ya nada más le ponen una pausa al mercado y dicen, ¡ay, suerte! No sirve el app. A mí me hablaron y me dijeron, no, güey, si te pago tu dinero, te tengo que meter a la cárcel. Así a la verga. Fue de... Entonces, como ves, no puedo perder yo jamás.
Exacto.
O sea, me lo dijeron así en la jeta y fue de, ok. Por eso invierto nada en el mercado, güey. Yo estoy ahí, ese es mi casino, tú lo sabes.
Sí, me la
paso de huevos, me estoy cagando de risa, yeah. Dogecoin. Si ahorita el mercado se va a la verga, voy a perder $1,000. $2,000, si pierdo todo. Sí. Me vale madres, me vale absolutamente madres. Porque no es... Esto es un abuso de poder a un nivel muy pendejo y nunca sabes. ¿Cuándo vas a ser tú el que sale ganador a la grande, como ya me ha tocado a mí, y que te digan, uy, no? Porque sí, lo único que crea eso es resentimiento. Uh-huh. Yo ayer estaba emputadísimo, y no por el de ayer, por el flashback de mis 27 millones que me chingaron.
Así es.
O sea, me dolió. Y hablando de cosas que duelen, ¿cuáles son las consecuencias relacionadas con la guerra entre Palestina e Israel económicamente? Porque de nuevo, nos vale madres a quién le vayas en el conflicto, quién está bien, quién hizo qué, solamente qué está pasando financieramente, qué es el derivado de esta guerra.
Exacto. Lo que agrega es volatilidad al mercado, incertidumbre. Y
el oro va para arriba.
El oro va para arriba. Es un riesgo de guerra, pues más... o sea, mundial, porque claramente sabemos que este es un conflicto que lleva cientos de años, pero esta escalación reciente lo único que hace es poner al mundo en bandos, ¿no? Es de yo apoyo esto, y lo que está causando eso es incertidumbre en los mercados porque la gente sí tiene miedo de que empieza una guerra fuerte
El jugador más grande detrás de Israel en este mundo es Estados Unidos. Porque les dan, quiero que sepan esto, 3.5 mil millones de dólares al año para que se lo gasten en guerra. ¿Y a quién creen que le tiene que comprar todas las armas?
A Estados Unidos. Aparte que Israel produce armas espectaculares, claro, por cierto. Pero
qué gran negocio, güey. Te voy a dar esta lana... Pero te la gastas toda aquí, ¿ok? Y luego me la pagas con intereses, cabrón. Exacto. Qué pinches genios. Entonces, estos bandos son bandos grandes. No estamos hablando nada más de Israel, que es un pedito así junto a Palestina. Bueno, el territorio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es de este tamaño. Estamos hablando de ya gobiernos grandes metiéndose por la matanza, y es lo que está poniendo a la gente nerviosa. Que digan, güey, ¿qué pedo si Estados Unidos le avienta un misil a alguien? Sí. Y sobre todo con la guerra que tenemos, una guerra...
Si Estados Unidos se mete, eso puede escalar a algo mundial muy rápido. Entonces,
pero en chinga.
Entonces, eso es lo que yo creo que trae a la gente con miedo y está causando mucha presión y volatilidad en el mercado por lo mismo, porque la gente está asustada y no sabe si... Pues eso es lo que va a catalizar el desplome del mercado. O sea, todo el mundo está como a las vivas, ¿no? De qué va a pasar. Y creo que eso es la consecuencia financiera específica de eso, porque fuera de eso a nosotros no nos afecta en nada.
No. Y lo vemos también, yo creo que del mismo derivado de estas guerras, está claro que estamos en una guerra nosotros contra ya sea Rusia, puede que sea China, puede que sea Corea del Norte o puede que sea Irán, pero estamos en una guerra con ellos, mínimo cibernéticamente.
Ah, sin duda.
Y lo que más nos espanta es lo que habíamos platicado la semana pasada, esa organización de gente que vende software solamente para que la gente pueda hackear a otros y con eso te cierran una línea de petróleo.
Sí, tu pipa más importante, bueno, o sea, no tu pipa, tu tubería más importante del noreste.
Me estás chingando que puedan hacer eso así de rápido. Sí. ¿Y quién creen que lo están haciendo? Si fuera un gringo loco haciéndolo, ya lo hubieran detenido y hubieran dicho, güey, este cabrón hizo esto. Pero lo dejamos... Nada más dijeron, ya lo recuperaron, le pagaron 5 millones de dólares al güey que se las haya chingado y con eso. Pero ahora el mundo sabe perfectamente cómo te voy a chingar sin que nadie sepa.
Así.
Pup, 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 pup. Ya no tienes electricidad por 5 semanas cuando hace un frío de la chingada en Nueva York. ¿Qué pedo?
No, bueno, imagínate.
Pero es algo que...
Sí, es lo que puede pasar. No, o sea, ¿qué lo detiene? Que pues, el gobierno de Estados Unidos se tiene que poner las pilas. Es lo único que puede...
Que puede, pero ni siquiera eso, porque claramente nos la están dando de izquierda a derecha. Entonces, esa incertidumbre de guerra que existe con la guerra fría que tenemos, guerra cibernética, si quieres, fría, ¿no? Porque no tiene nombre, no tiene, el malo no tiene cara. Más aparte, esta que es a putazos de verdad.
Sí.
¡Uf! ¡Qué buen momento para estar vivo! ¡Puta madre! ¡Qué pinche espanto, en serio! Y obviamente noticias menos espantadoras. Platiquemos de Mezcal Alerón, que es el sponsor no oficial de este podcast. No, es cierto, pero ya lo mencionamos, así que cuenta como un sponsorship. Tomen.
Sí.
Oye, queríamos platicar de Google Cloud asociándose con SpaceX. ¿Qué exactamente significa eso? Google, como saben, Google Cloud es el servicio de la nube. Que provee Google a todos sus usuarios, a quien se linchen las bolas. Exacto. Y SpaceX es la empresa de espacial de Elon Musk.
Espacial de Elon Musk.
¿Qué está pasando entre estos dos?
Pues, SpaceX tiene un negocio específico que se llama Starlink, que es son los satélites que ha estado lanzando Elon Musk al espacio, a la órbita, para conectar conectar internet a lugares remotos, ¿no? O sea, donde
en todos lados del mundo, literalmente.
Lo que quiere hacer es realmente crear una red satelital de internet alrededor del mundo. Ya lleva 1,500 satélites ya en órbita. Y
los sube
lanzando.
Por cierto, los sube acá al rato.
Los viste,
los
¿no?
vi acá, que me empecé a sacar de pedo. Estaba yo afuera viendo como las estrellas. Me encanta ver afuera. Estaba viendo las estrellas y en eso veo como estrellas moviéndose.
Sí, y aparte en filita.
En
o
filita
sea, uno
todas.
Tras otro. Es como, ¿qué?
Y digo, güey, ¿eso qué es? Me volví loco. Creí que era un ovni, pero no. Acabó siendo, me metí a buscar, que es importante. Y mucha gente en Texas está diciendo, güey, estos son los satélites de Elon. Y él lo anunció. Pero está muy cabrón cómo salen todos al mismo tiempo y lo sacan.
¿Y cómo se ven? Porque los ves como lento y parecen, pues sí parecen un ovni o algo que se está moviendo en el espacio muy distinto a una estrella. Entonces, eso no es un avión, es no. ¿Qué demonios es eso?
Y suben y bajan la intensidad del brillo y no parpadean, que todos los aviones, una característica Exacto. fácil para ver si estás viendo un ovni o algo raro es los aviones todos tienen que parpadear, drones tienen que parpadear, Exacto. todo lo que vuela humano tiene que parpadear.
Exacto.
Entonces, eso no estaban parpadeando. Sí. Yo me estaba cagando.
Pero Elon Musk con Starlink concretó una sociedad, ahora sí que una sociedad con Google para conectar las terminales de Starlink en todos los, ahora sí que los centros de datos de Google Cloud, que son 19 alrededor del mundo. O sea, y están conectados vía fibra óptica hasta por abajo del mar.
Sí, la infraestructura de Google es una mamada. Es
o sea, y justamente el primero que van a instalar va a ser en Albany, Ohio, en la joya de la corona de Google, que es un nuevo centro de datos de 600 millones de dólares.
¡Ay, güey!
Y todavía no está operacional. Se supone que va a estar operacional para el verano. Y justamente están instalando la primera terminal de Starlink ahí. Para hacer pruebas, porque por lo mismo que no está operacional, pueden estar haciendo pruebas.
¿Cuál es el beneficio de esto para la nube?
Para la gente que pueda contratar Starlink, o sea, y sobre todo en zonas remotas donde no tengan fibra óptica, donde no tengan internet a altas velocidades, van a poder contratar Starlink. Y lo que hace es tener una conexión mucho más estable, porque ya es no nada más los satélites conectándose, o sea, triangulando con ciertas torres ni nada, es directamente con la nube Google. Entonces, todo se va, o sea, la velocidad que vas a tener en internet de Starlink va a ser increíble.
¿Y el anuncio de esto ayudó un poco a la acción de Google?
Google ha estado a la baja, o sea, por la venta de tecnología, pero no creas, o sea, porque no son los únicos que están intentando hacer esto.
Hay más competidores, obviamente.
Claramente hay competencia y ahí tienes, los tres grandes de la nube son, o sea, Google Cloud, luego tienes Azure de Microsoft y tienes AWS de Amazon, que es Amazon Web Services. O sea, Amazon Web Services ya tiene, o sea, una sociedad con una empresa de satélites y otra que es Blue Origin.
Que
o sea,
también tiene dos. Es del ex Luthor también. Ajá. Ah, perdón, Jeff Bezos.
También es de Jeff Bezos. Y Microsoft tiene un departamento específico para exploración espacial, que es específico para ayudar a Azure. O sea, para ver cómo van a poder competir con esto que está haciendo Elon Musk. Porque pues claramente es un negocio gigantesco que solo empresas de este nivel pueden invertir en. Porque pues requiere de una inversión bestial.
¿Y la de Microsoft va a tener que ponerle antivirus a los satélites?
Pues no sé. Vamos a preguntarle al buen Bill. Lo que sí sabemos es que esta movida de Google es interesante porque en vez de intentarlo hacer ellos, como lo está haciendo los otros dos, prefirieron hacer una alianza con SpaceX, con Elon Musk, que saben que va a ser mucho más rentable para ellos porque se quitan de encima el proceso de tener que crear una nueva empresa de exploración espacial. Mejor vete con el güey que mejor lo está haciendo, y ese es Elon Musk.
No decimos eso todo el tiempo en negocios. Siempre. No vayas a aprender cómo se hace el negocio. No. Ve con el cabrón que se lo sabe de arriba para abajo hacerlo.
Que lo hace mejor
Tú
que
aprenderlo
nadie.
Te toma tiempo, años, o sea, uh-huh. y esfuerzo, energía que quita de tu fuerte.
Correcto.
Entonces, esto es una movida la más inteligente de todas.
Sí, totalmente. Y honestamente es que, Starlink y SpaceX, o sea, Elon Musk, tienen mucho más que ganar porque está, o sea, rentando o entrando a una infraestructura en la Tierra de una manera,
De la más grande del mundo.
De la mejor manera, o sea, por la puerta grande. Está entrando, pues, con Google, nada más que nada menos que con ellos, ¿no? O sea, porque aparte sabe que, por ejemplo, no podría hacer una alianza con AWS porque pues Jeff Bezos está compitiendo en Blue Origin con él en SpaceX. Entonces, ahí no puede. Y sabe que Microsoft tiene su propia, departamento de exploración espacial. Es como un matrimonio hecho
Perfecto.
A la perfección.
Uh-huh. Así no, que, pues que, como siempre, un gran ejemplo de cómo se puede armar algo tan grande pero con un concepto tan básico.
Exacto.
Ve con el güey que mejor lo sepa hacer, el más cabrón, y hazlo.
Y que Porque se complemente.
Y no fue el mismísimo Elon con SpaceX el que revolucionó todo lo que es el viaje espacial al punto que NASA está agarrándose de él también para poder crecer.
Totalmente. O sea, nunca se había rehusado un cohete hasta que Elon Musk dijo, ¿cuál es el problema en el espacio? Y, o sea, de exploración espacial, ¿por qué no lo podemos hacer eficientemente? Y siempre era, pues el costo es demasiado alto, porque los cohetes...
Los tienes que tirar despuesito.
Y cuestan demasiado, entonces pues no podemos gastarnos tanto en crear estos cohetes y desecharlos. Entonces, pues ok, hay que hacer un cohete reutilizable. Y eso fue lo que empezó SpaceX.
Pinche genio. Pinche sí. genio. Y por cierto, la Google Fiber, que es el internet de Google, que uh-huh. lo tenemos aquí en Texas, es una joya.
Sí.
Puedo mandar archivos de 1 giga a Sergio en 5 minutos.
Eso está de loco.
Es una mamada.
Sí.
Ahora sí ya siento que puedo hacer lo que sea. Excepto mi trabajo, ¿no? Claro. Pero todo lo demás sí puedo. Y Ro, el gran Michael Berry, que es quien predijo el boom del 2008, el güey que hizo el short más grande de la historia, ¿se podría decir así?
Sin duda.
El short más grande de la historia está apostándole en contra de Tesla. Acabamos de hablar muy bien de Elon, uh-huh. porque este güey le está apostando en contra y hay alguien que le está apostando a favor.
Así es.
¿Qué está pasando?
Pues bueno, Michael Berry tiene una posición desde marzo en contra de Tesla, que fue cuando Tesla llegó a su máximo histórico. Y desde ahí, o sea, fue que él anunció, nosotros ya tenemos una apuesta en contra de Tesla porque, o sea, y bastante grande. O sea, tiene 800 mil acciones, ahora sí que
en
posición corta. Y lo que significa esto es que le está apostando a que caiga, o sea, son 80,001 contratos que tiene, o sea, en contra de Tesla. Y lo que dice es que Tesla depende demasiado de los créditos regulatorios de carbón y de, o sea, y de la fama de Elon Musk.
Los vende.
Ajá, exacto. Y tanto es así que vimos que el último trimestre Tesla hubiera perdido dinero en su... O sea, en su reporte de ingresos, Tesla hubiera perdido dinero si no fuera porque vendieron 512 millones de dólares en
Bitcoin.
En créditos regulatorios y 100 millones en Bitcoin.
En Bitcoin, sí,
o sea,
es cierto.
Y por eso tuvieron una utilidad de 400 millones, pero hubieran perdido cerca de 200 y cacho millones de dólares en el trimestre si no hubiera sido por esas dos
Pero también cosas. Estaban expandiendo a China y otros mercados, ¿no?
Totalmente. No estoy diciendo que Tesla no sea rentable. El tema es que... O sea, justamente Michael Berry dice, tienen demasiada, pues dependen demasiado de la venta de créditos regulatorios. También no tienen cadenas de suministro correctamente puestas, uh-huh. sobre todo en el tema de los materiales que se necesitan para hacer las baterías, para sus nuevos coches. O sea, que los retrasos que han tenido en las Gigafactories para abrir y todo eso, dice, no están... así que dándole a las métricas que deberían de, entonces pues le estoy apostando en contra.
Ok.
Porque, no porque cree que va a quebrar Tesla,
no.
Solamente es porque pues, es una buena apuesta. O sea, claramente en el último mes nada más, Tesla ya cayó 20%.
Sí.
Entonces, o sea, ahí, o sea, Michael Burry ya ahorita tiene la nota. O sea, seguramente ya puede ejecutar sus contratos.
Short. Ajá, y vámonos.
Y ya hizo una mega lana. Chance está esperando que caiga más. Pero viene del otro lado de la moneda Cathie Wood, que es la directora de ARK Investments, que es el fondo de inversión más exitoso de los últimos años. O sea,
okay.
es como... Está cañón esta chava, la neta. O sea, sí es una
jefa.
Erudita.
Sí.
Y ella está... apostándole todavía más a Tesla, dice, no, su lado de la moneda es como de sí, o sea, entiendo, pero todas las empresas de coches están teniendo estos problemas.
Yo estoy del mismo lado que
no
ella.
No nada más Tesla, todas están teniendo estos problemas. Aparte de eso, Tesla va años luz adelante en lo que son coches eléctricos del resto de la competencia.
Ya es obvio, ¿no?
Completamente. Dice, y aparte de eso, todavía, justamente dice eso, dice, el hecho de que todavía no estén operacionales las Gigafactories y los nuevos, o sea, el Cybertruck y todos estos retrasos que Michael Berry dice que son algo malo, dice, esto es algo bueno porque todavía no salen y ya estamos valuados aquí. Cuando salgan todas esas cosas, vamos a estar hablando de otra valuación completamente.
100%.
Y o sea, ella compró otros 47 mil acciones, creo, que es, o sea, son como...
Es demasiada lana, o sea, cada una vale 550, pero, 530 dólares.
Pero solo está aumentando su posición. Ella ya tiene una posición gigantesca,
claro.
O sea, pero solo está apostándole más. Son 27 millones de dólares, no es tanto, o sea, sí, pero para un fondo de inversión del tamaño de ARK,
sí.
No es nada. Solo está diciendo, estoy comprando el dip, estoy bajando mi punto de entrada, como lo quieres ver, y dice, ¿por qué no? Entonces, o sea, hay de los dos lados de la moneda y ya sabemos que...
¿Cuál
es
el tuyo en esto?
Yo creo que Tesla sí tiene... no todo va a ser fácil para ellos, porque claramente ya la competencia y todo el mundo se le va a aventar el cuello porque ellos son aquí el competirle.
Papi.
Ya uh-huh. son el número uno, ¿no? Entonces es a quién más van a estar atacando. Pero sí están en una posición privilegiada para atacar un mercado que pues todo el mundo... O sea, tienen el caché, son el Apple de los coches. O sea, todo el mundo quiere un Tesla porque pues es un Tesla, ¿no? O sea, está más cool. Tienen a Elon Musk. que nadie más tiene a Elon Musk. O sea, y por más de que puedes tener tu opinión con Elon Musk de lo que ha estado diciendo de criptos y no, y todo su estatus, celebridad.
Pero si no le das a respetar lo que ha hecho el cabrón, exacto, sí, o sea, eres literalmente eres un hater e ignorante.
Exacto, eso es ignorancia, porque sabes que es un tipo que está haciendo las cosas correctamente. En cuanto se refiere a trabajo, nadie lo puede hacer mejor que él porque planea las cosas de una manera muy distinta al resto de la gente. O sea, él sí está bien.
Un visionario, güey.
Está jugando chess con el resto de la gente que está jugando checkers. O sea, es un tipo que yo no le apostaría en contra nunca a Elon Musk porque pues, simplemente es la gente que lo ha hecho ha perdido pues todo.
Es como apostarle en contra a Tom Brady. Nada más no puedes.
No puedes.
No puedes. Tienes que ser un imbécil después de ver todo lo que ha pasado una y otra y otra vez.
Y te lo sigue demostrando.
Y de nuevo, Michael Burry puede ser un genio y puede que le haya pegado cabrón en el pasado y así. Obviamente la acción de Tesla también va a caer con todo el mercado, de acuerdo.
Por supuesto. Y por eso yo creo que le está apostando porque era una acción que está tan sobrevaluada, porque sí está sobrevaluada.
100%. Nadie está diciendo que no.
Lo que Tesla debería de valer sí. en el mercado. El tema es que justo por eso le está apostando en contra a Michael Burry.
Pero creo que también a Michael Burry se le fue el juego de las manos porque ya no estamos en el mismo mercado que estábamos en el 2008, 2007. No. No, este mercado ya tiene gente que no tiene capacidad alguna más allá de yo tengo un Tesla, leo de Tesla, veo a Elon Musk en él, le voy a entrar, güey.
Sin duda, porque ya la gente dejó de ver los mercados como inversión de valor, sino como
el casino.
Un casino. ¿Y por qué le vas a apostar en contra de Elon Musk cuando sabes que va a seguir creciendo y va a seguir entrando a nuevos mercados? Todavía no entra bien a los mercados en China. O sea, ya está operacional y ya están entregando coches y todo. Pero deja que realmente abran su tercera Gigafactory allá.
No, güey. Les falta muchísimo. Con que venda 20 millones de coches al año, nada más con eso. Y güey,
es una locura.
Ajá, y no lleva nada. Tesla todavía sigue siendo un bebé comparado con lo que va a ser.
Sí.
Y de que está sobrevaluada de acuerdo a Excel, está ya 100%.
Creo que lo que es que ya está evaluada como si ya hubieran hecho todas estas cosas que van a hacer.
Pero lo que voy es, ya a la gente le vale madres que esté evaluada o no.
Ese es el
eso es la diferencia esta vez.
Que la gente no lo ve así, que la gente, y el inversionista, digamos, retail, que es el inversionista tradicional como tú y yo, lo que estamos haciendo es ves Tesla y ves como, pues güey, va a seguir subiendo porque es Elon Musk, y la gente lo ve y es el caché y todo eso. Eso es lo que ya no tiene sentido y por eso Michael Burry está de güey. No, eso tiene que ajustarse, porque también Michael Burry sabe que hay muchos fondos como ARK y muchos otros que sí hacen su trabajo en cuanto a estadísticas y en cuanto a analíticas, no nada más por sentimiento. Entonces, claro, eso, al ver eso, dice, güey, pues no soy el único que le ha puesto en contra a Tesla. ¿Cuánta gente ha apostado fortunas en contra de Tesla y han perdido todo?
Exactamente.
Entonces, digo, hoy día creo que Michael Burry ya gana en su posición en corto.
No, porque todavía tiene más. O sea, el mercado se va a ir al pito.
Todavía tiene más. Pero hoy, si ejecutara sus contratos, creo que ya estaría.
Iría bien.
Porque pues, él lo hizo esta apuesta entre febrero y marzo, donde estaban los altos históricos de Tesla. Y ahí dijo, no, esto ya no tiene sentido. Y puso una posición de 500 y tantos millones de dólares en contra. O sea, la posición de Michael Burry son 545 importante. Millones de dólares.
Puta, y en contraparte, cuando haces esas apuestas, tu margen es una joya.
Una locura.
Bien por ese cabrón. Y por la misma razón que el buen Michael Burry está mal, vamos a platicar de cómo Fidelity, que es un banco, un app, como lo quieras ver, para invertir, le está abriendo la puerta a niños mayores de 13 años a invertir siempre y cuando sus padres tengan una cuenta en Fidelity. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su visión? Y les digo, este es el principio de por qué Tesla nunca va a fallar, ni tampoco Dogecoin.
Exacto. Bueno, pues Fidelity anunció que va a abrir cuentas para niños. O sea, claramente, como lo acabas de decir, pero son para niños de 13 a 17 años, ¿no? Y siempre cuando sus padres tengan una cuenta en Fidelity, les abren una a ellos y dejan monitorear la cuenta de los niños, más no dejan que, o sea, tú como papá puedes monitorear lo que hace tu hijo en su cuenta, mas no puedes ponerle candados ni bloquearlo de hacer ciertas compras ni nada. Es libre albedrío a ellos a que hagan lo que quieran. Van a tener acceso completo a los mercados de valores, o sea, a la bolsa, a comprar cualquier ETF, que son Exchange Traded Funds, y fondos mutualistas. Entonces, está muy chistoso la manera en la que lo están haciendo, porque muchos papás, por lo general, abren cuentas a nombre de los niños, pero los tienen que administrar los papás.
Claro.
Porque son como, pues, es una cuenta de ahorro para los niños. O sea, exacto. Pero ahora que los niños puedan hacerlo, están haciéndolo más como gamification, que era lo que decíamos que era el problema con Robinhood. Bueno, justamente pues, lo platicamos, no sé si la semana pasada o la antepasada.
Creo que fue la semana pasada.
Pero justo decíamos, güey, el tema de Robinhood es que lo hizo demasiado como casino, como un juego. Y no es un juego. Y esto lo están haciendo todavía más un juego, porque esto es para niños. Y justo estaban diciendo, o sea, las estadísticas de Fidelity están interesantes, porque sí te las quiero dar exactas. Básicamente, dice que la gente, o sea, el último trimestre abrieron 4.1 millones de nuevas cuentas Fidelity, de las cuales 1.6 millones de personas eran menores de 35 años. Eso dice que gente más joven está entrando al mercado, o claro, sea, a diferencia de gente adulta, ¿no? Sin embargo, esto es más de 250% extra de lo que fue el año pasado, en este mismo tiempo. Entonces dicen, o sea, claramente hay una tendencia a hacerlo más jóvenes, y ellos lo que quieren hacer es, pues una vez que ya entraste con tu cuenta de trading de chavo, pues no la vas a cambiar a otra cuando cumplas 18, porque ¿para qué? Y en el momento que cumplas 18, tu cuenta se vuelve una cuenta tradicional y ya no tienen acceso a tus papás a tu cuenta.
Pero papi, ¿qué crees que va a pasar con los otros exchanges que están viendo esto?
Claro que todos van a entrar. Entonces esto lo que van a hacer es crear un mercado mucho más grande y le van a agregar una ola de incertidumbre al mercado, porque va a entrar una ola de traders que no tradicionales saben, que no van a hacer su tarea, que no les importa, que lo único que están haciendo es hype y van a estar leyendo Reddit o van a estar leyendo en Instagram o en TikTok a ver en dónde invierten.
Ahora sí siento que me va a ir bien en el mercado de la bolsa, güey. Eso, para que veas, eso sí lo entiendo. El cómo la gente se comporta en manera pendeja, no sé por qué, lo entiendo. ¿Te acuerdas? Platicamos de, ya me di cuenta cuál es el catch. Uh-huh. No es cuando tienes el Dodge Day, no es cuando Elon Musk va a ir a SNL. Es el día antes, güey. Es cuando lo cortas, cuando llega el hype de antes de, van a ver lo que va a ser mañana. Ahí es cuando te sales, papi. Es bien fácil entenderlo y también estás viendo tendencias. Si estos chavos están metiendo a este mundo gamificado, ¿no? O sea, están entrando a un juego, literalmente un videojuego con su dinero. ¿Cuál es la diferencia de los videojuegos que jugaban antes, que compraban pendejadas? Esta vez pueden hacer dinero.
Claro.
Y los chavos también tienen acceso a demasiada información y demasiado tiempo libre, güey.
Ese es el tema.
Ahí van a salir muchos eruditos de esta madre.
Ah, sin duda.
A muy buena edad, pero también el mercado va a ser completamente irreverente, incoherente y completamente ignorante, porque vamos a tener esas olas de sube y baja que van a ser. Si las de ahorita ya están enormes, y es un tsunami, lo que pasó ayer en cripto fue un tsunami.
Completamente.
Y no es nada comparado con lo que vamos a ver dentro de los próximos 8 meses.
Totalmente. No sé cuándo lo vayan a hacer efectivo.
El Jenga se está moviendo más y más la torre. Y esta torre se está yendo de lado a lado. O sea, ayer casi se nos fue de lado entera. Todavía le falta bastante a esa torre para poder moverse así. Sí. Y cuando caiga...
No, va a estar difícil. Y sí, lo viste, man, porque
muy interesante.
Ayer caen las criptos, pero también afectó al mercado de valores. O sea, el mercado de valores abrió súper abajo.
Yo salí a decirlo en la mañana, no se sorprendan y no se espanten si ven cripto yéndose al pito. El mercado de valores va correlacionado al mismo, porque total, es sentimiento.
Exacto.
No tiene ya que ser valor. Ya lo entendimos la gente. Y también platicamos de esto hace bastante tiempo, de que cripto iba a ser la manera de invertir porque es la que le importa a los jóvenes. Lo que han hecho muy bien las empresas de tecnología, Tesla, etcétera, es poder darse el mismo hype al nivel de cripto. ¿Qué es lo que hace que ciertos chavos todavía digan, ¿sabes qué? Pues también tengo mis 80, 75% de portafolio en cripto y el otro lo voy a tener en estas acciones que están de tendencia.
Exacto.
Me lo voy a meter a GME, le voy a meter a lo que esté en Wall Street Bets. ¿Me entiendes? Y es lo que estamos viendo más y más, y ahorita lo están a punto de hacer legal. Estos swings que vamos a tener de mercado es algo que jamás habíamos visto ni... Y a ver cómo va a acabar eso.
Está muy loco, honestamente, pero esta movida de Fidelity, o sea, lo que yo quiero saber es, obviamente los papás tienen que aceptar que los hijos puedan hacer esto y todo, ¿no? O sea, ¿con qué dinero van a jugar los niños? Eso es mi primer pregunta. O sea,
del papá te van a decir, papi, me das $100 para meterle acá para y jugar. Van a empezar a comprar. Es literal, ¿cómo vas a callar a tu hijo? Toma $100, métele a Fidelity, güey.
Eso sí.
Y un día tu hijo va a regresar, papi, tengo 27 millones de dólares. Ok, pues entonces sácalo. Y le van a decir, no, pendejo, tú no ganas en esto. Ah, no, eso solo me pasa
a mí. Eso solo a ti.
Ok.
No, pero, o sea, creo que sí es un, o sea, es un tema ético ya en mi punto de vista, porque es, ¿qué tan chavos vas a dejar que entre los niños a jugar en
yo
esto?
No, yo honestamente no lo veo como un negativo. Siempre y cuando, y esto tiene que ser un gran paréntesis en lo que estoy diciendo, siempre y cuando el chavo y el papá lo monitoree bien, como en todo, güey, si tus papás te monitorean bien y te dejan ser...
No tienes
porque tenemos nuestros amigos de Inglaterra, uh-huh. Su papá es un pinche erudito en todo lo que es inversión, fue el que nos dijo de CryptoKitties, el que nos dijo de Ethereum, el que nos dijo de Internet Computer. Uh-huh. Y esos chavos, güey, entienden el mundo de inversión porque su papá los deja hacer lo que sea.
Claro.
Y puedes ver lo que entienden esos cabrones. Platico con ellos desde no mames lo que estoy aprendiendo. Solamente he platicado con un niño que ahorita ya tiene 18 años, ya sabes. Uh-huh. Pero lleva años en ese mercado.
Así es.
Y también puedes tener a los papás irresponsables, que es de, güey, date grasa y el niño va a ser un completo adicto a ver qué hago y dame otros $100 y voy a ir a ver qué chingados me robo para poder meter otros $100. Entonces, ahí es donde va a haber, y como siempre, pues es, depende del papá, güey. Con claro. Lo que sea, ya sea alcohol... Ya sea hasta tomarte Red Bulls.
Sí, lo que sea.
Lo que sea.
Sí, y no, depende de la familia. Lo que se me hace un poco irresponsable de Fidelity es querer sacar... Porque aparte todas estas transacciones van a ser gratis, como las de Robinhood, que no son gratis.
Que no son, te están pero, en el incluyendo margen,
pero,
en el margen.
Pero al final del día, siento que es un poco irresponsable abrir esta cadena, porque se puede desatar algo, como te digo, se va a volver mucho más volátil el mercado.
Yo no, lo único
mucho
que...
más
sí,
irresponsable yo, sí. De su lado. Y es nada más para poder generar nuevos clientes. O sea, sí. Y eso es lo que se me hace irresponsable de su parte.
Yo creo que no es irresponsable, difiriendo de lo que dices. Si los papás son responsables, depende de cada quien. Si puedes preparar a tu chamaco a que aprenda a invertir desde chavo, güey, sea un erudito.
Entendido.
Responsablemente, pues qué chingón. Obviamente va a haber gente que no lo haga. Pero lo que yo creo que también estamos viendo que es una amenaza a gente de nuestra edad es la amenaza de los chavos entrando con su pinche locura y apostando en, pues güey, me voy a meter a lo que dice Wall Street Bets y me voy a meter a esta página y lo que saquemos de esto es lo que vamos a hacer. Que es algo que la mayor parte de nosotros no entendemos.
Así es.
Pero si eres verga, te pones las pilas, entiendes ese mundo, te metes a ese mundo un rato y sigues esas tendencias. Ahora, el mercado va a cambiar en su forma tal cual como lo es, que ya ha cambiado. No puedes decir que este mercado es igual que el que había hace 5 años.
No, GameStop nunca hubiera pasado.
Nunca. Nunca. Esto nunca hubiera pasado hace 5 años. No. Este mercado es completamente nuevo y ahorita le vamos a echar al fuego más gasolina. Es literalmente lo que vamos a hacer. Diciendo. Pero no tienen, o sea, yo no lo veo como algo malo siempre y cuando... Todos los intercambios se protejan a sí mismos de todas las posiciones que están tomando, uh-huh. Que aprieten regulaciones para que no hagan las mamadas que hizo Robin Hood, güey, y que están haciendo Coinbase y todo eso. Porque esta vez la fluctuación que vamos a ver de arriba para abajo y de lado a lado va a ser una mega mamada.
Sí, sí, sí. La volatilidad va a ser una locura. Y eso es a lo que voy. Le está agregando un extra a esa volatilidad pero que ya de por sí está...
¿Te sabes la ecuación super... de los tres cuerpos? ¿O te sabes el fenómeno de la ecuación de los tres cuerpos? No sé cómo se dice en español, pero en inglés.
No.
Puede cualquier programa de AI puede decirte o predecir cuáles son todas las posibilidades de dos cuerpos afectándose a sí mismos con gravedad. Uh-huh. Pero tira un tercero y es imposible. Imposible. Esto es el tercer cuerpo. Uy. Estás metiendo algo que ya de por sí era algo predecible, pero ya no tanto.
Sí.
Le estás tirando el tercer cuerpo, que es de a la verga, a ver qué pasa. Y a ver si entiendes tú la trayectoria o no. Wow. Y obviamente hay cosas que nosotros reconocemos con nuestra cabeza, son patrones, lo que sea, uh-huh. Que te lo hace ver más fácil de cierta manera en ciertas cosas. Pero esto ya se sale de la computadora. Esto sí. Ya va a vivir en un mundo de tendencia donde me imagino que AI va a tener que estar un poco más del lado de tengo que aprender cuáles los movimientos de los chavos, tengo que meterme uh-huh. Más a, en vez de Wall Street Bets, a Swaggy Stonks y Swaggy uh-huh. Stocks y todas esas páginas, para ellos de verdad tomar eso como si fuera el mercado el perro.
Así es.
Porque es lo que está haciendo. Estás introduciendo un tercer cuerpo que está moviendo toda la ecuación y haciéndola incierta. Uh-huh. Yo no lo veo como algo malo, es la evolución del juego. No, a la verga.
Sí,
o sea,
sí
cada quien, y lo respeto, sí entiendo cómo dices tú lo que estás diciendo. Para mí, yo lo veo, este juego se va a poner más interesante.
Más loco eso que
ni. Y siento que a este juego sí lo puedo entender más. Si me dejas meterme a donde la gente esté en internet y ver tendencias y eso, es algo que a mí se me da. Espero no cagarla. Ahorita voy, dentro de todo lo que le ha pasado al mercado, voy bien con todas mis compras. Uh-huh. Mis compritas pendejas, por cierto, que es por eso que lo empecé. Porque dije, voy a empezar a invertir como pendejo.
Ya, o sea, lo que ves, las tendencias que ves y a ver qué pasa.
Y ya, uh-huh. Como pendejo, a ver qué pasa, a ver cómo me va. Si mañana me ves en un avión privado, Ro, sabes que los pendejos se van. Pero bueno, eso es básicamente todo. ¿Tienes algo que agregar, ¿no? reducir, quitar, que Sergio edite?
Nada más. Y como siempre, agradecerles a ustedes por vernos. Es todo lo que podría agregar a eso.
Apreciamos muchísimo su tiempo y espero que les hayamos traído algo de valor. Además, Mezcal Alerón, el mejor mezcal de México, producido en Durango. Güey, ¿lo produces en Durango?
Sí, güey. Sí.
Qué raro, yo creí que era de Oaxaca. En fin, vamos. Ah, por cierto, este 25 me voy a lanzar a México, que es el juego de apertura del torneo de béisbol para ver a los Generales. Y ahí vamos a estar echando desmadre. Por si se les antoja ir y estás en Durango, ahí nos vemos, cabrón. En fin, gracias por tu tiempo, Ro.
Gracias a ti.
Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Somos Los Emprendedores y nos vemos pronto. No sé por qué hablo así.